2 de marzo, y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple. Samir Estefan y quien les habla, Jairo Duque. Marzo, el mejor año, el mejor mes del año. ¿Qué más, Samir?
Febrero es el mejor mes del año, pero marzo también.
Sí, marzo también, un montón.
En marzo me casé.
Yo también. Yo también, 31. El 31.
O sea, al final.
Al final, 11 años cumplo de casado este mes.
Bueno, muy bien, marzo. Muy bien.
Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado todo?
Bien, ¿usted qué? Saludo para bien. Usted, saludo para todos nuestros oyentes y, ¿cómo se dice los que nos ven? ¿Videntes?
No, no, el vidente es el que, el Jairo Astral, por ejemplo, podría ser
el
vidente.
Jairo Astral.
Televidentes, no sé.
Pero es que tele...
Usuarios no de YouTube.
YouTube vidente de Spotify. Y Spotify vidente.
Imagínense
para todos.
Y eso les queremos contar. Ahorita, en el podcast pasado lo lanzamos también en video. Digamos que fue el primero que lanzamos en video, tanto en Spotify como en YouTube. Ya para esta ocasión, si quieren ir a vernos, grabar este podcast, pueden ir a las notas del podcast y ir a los diferentes canales, ¿no? Lo pueden ver tanto en Spotify o como en YouTube. Lo ideal es que se suscriban para que les lleguen los nuevos episodios cada semana. Imagínese, Samir, que estoy probando el monitor M8 de Samsung, ¿se acuerda? Que hablamos de ese monitor en algún capítulo o en dos.
Bonito me parece, buen precio me parece, pero más allá de eso me encantaría oír sus opiniones profesionales.
Ha sido un monitor que me ha gustado mucho, el diseño, y si les parece les dejo en las notas del podcast como el link oficial del producto para que vayan y le echen un ojo. El producto como tal tiene una estética muy Apple, ¿sabe?
Sí, lo hablamos cuando vimos la primera imagen hace ya como un año largo y dijimos, wow, es muy iMac-esco.
Es muy iMac-esco.
Sí, ¿qué color?
Blanco.
Wow. Lindo.
Entonces me ha gustado mucho que sea blanco además. El monitor M8 de Samsung es un dispositivo híbrido porque es un monitor, pero también puede ser un televisor.
Yo no muchas veces decir que sí, yo ¿qué? No creo que existan mejores televisores que los de Samsung. Hay otros productos de Samsung que no me gustan tanto, pero por ejemplo, en todas mis casas solo hay Samsung, televisores Samsung.
Sí, vea que...
Me parece que cumplen su función muy bien.
Y eso hace este monitor, es, como les decía, un monitor híbrido, cargado con Tizen, que es el sistema operativo de Samsung.
Que es un gran sistema operativo que lamentablemente Samsung abandonó en teléfonos móviles, pero Samsung debió haber empujado Tizen en sus relojes, en sus, en
¿se cree?
Sus teléfonos móviles. Sí, cuando tuvo la oportunidad, creo que la desaprovechó. Creo que tuvo, no sé si hubo plata detrás, pero sí hubo una presión de Google para que no lo hiciera. Pero yo creo que Tizen hubiera podido ser un gran sistema operativo que le hubiera puesto la pata a Android y a iOS.
Vea pues, no había escuchado como tal alguien decir esto, ¿sabes? O sea, como hubieran aprovechado. Yo siempre pensé, mejor quédese en Android.
No sé. Yo, o sea, cuando usted ve todo el ecosistema, neveras, robots, no sé qué, bla, 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 así sé que uno decía, miércoles Tizen hubiera sido el camino. Listo, ahora con Matter ya no hace sentido, ¿sí? Uh-huh. Pero yo sí creo. Es más, yo tuve un reloj de Samsung que corría en Tizen y corría muy bien.
Bueno, bien, le cuento rápidamente, el Samsung Smart Monitor, así se llama M8, es más que una pantalla, es... básicamente un sistema operativo que viene con aplicaciones preinstaladas y ya lo hablamos con Tizen porque es cuando usted prende el televisor o el monitor aparece Netflix, YouTube y otras aplicaciones que ya el sistema viene preinstalado. Es la actualización de los anteriores que son los M5 y M7, pero viene con un nuevo diseño que es muy iMac-esco, como usted dijo, muy Apple, porque realmente cuando usted lo tiene como puesto en el escritorio y puse una foto en Stories y próximamente sacaré review un video que estoy trabajando, relativamente parece un iMac, ¿sabe? Pero sí. Si usted ve más allá, pues el monitor tiene unas diferencias tangibles y visuales respecto al iMac y pues también en mi caso usted ve el Mac Mini ahí al lado conectado, ¿sabe?
Oiga, ¿tiene AirPlay 2?
Tiene, ¿cierto? AirPlay 2, sí, tiene AirPlay 2. Es un monitor de 32 pulgadas.
Cosa que nadie entiende por qué el Studio Display no tiene.
Ahorita podemos hablar de eso, bien interesante. 32 pulgadas, resolución 4K y es súper delgado. El de Apple, por ejemplo, el que usted tiene, es 5K, por
Sí.
ejemplo. Y si usted pone estos dos monitores uno al lado del otro, de pronto el de Apple puede ser un poco más atractivo en muchas cosas, pero ahí vuelve y juega y entramos de pronto a nuestra sección de compra consciente. Este monitor de Samsung puede hacer muchas cosas en comparación al de Apple, y el de Apple de pronto puede ser para algún usuario específico que necesite unas funciones especiales del monitor, porque este
Y hay
vale la
una
mitad.
diferencia, eso, hay una diferencia de precios sustancial que creo que, de nuevo, si usted no quiere comprarse un computador completo, sino que usted quiere una pantalla para su Mac Mini, creo que esa pantalla puede ser una gran opción, mientras que Apple saca una pantalla, digamos, de un price point similar.
Cosas que se hablan en el mundo de los monitores son los nits, que son esa potencia para
Sí, el
brillar.
brillo.
400 nits, mientras que el Studio Display llega a 600, ¿sabe? Entonces,
Sí.
ahí empezamos a ver algunas diferencias. Tasa de refresco 60 Hz. Creo que el Studio Display también llega a
Perfecto.
60 Hz. Tiene, acá hay una gran diferencia en temas de puertos, ¿no? El Studio Display tiene cuatro, si no estoy mal, Thunderbolts. Este tiene un micro HDMI que viene siendo un problema cuando usted no tiene el cable, ¿no?
Okay.
Cuando usted no tiene el cable, micro HDMI es un problema.
Oh
Porque
my
toca ir a
God, sí.
conseguirlo, no es tan fácil, como
No
que
es tan
no. Pero bueno,
común.
en este caso Samsung lo incluye en la caja, cosa
Okay.
que me encanta. Y
Y
también
hace
incluye
micro HDMI
a HDMI.
a HDMI normal,
Entonces,
okay.
por ejemplo, en mi caso puntual, conecté el Xbox ahí, el Series S lo conecté ahí. Y el Mac Mini, que también trae el cable, trae su cable USB-C a USB-C. Y el monitor tiene una salida específica para sacar video, que en este caso es una salida Thunderbolt, que además pues, puede cargar, en el caso puntual que usted conecte un MacBook Pro, por ejemplo, puede cargar el computador. No lo carga como lo cargaría el Studio Display, porque el Studio Display, si no estoy mal, llega a unos niveles de carga súper altos.
Ok,
Este no tan altos, pero
pero
funciona.
lo mantiene conectado y cargado.
Sí, de acuerdo. Y queda pues un USB-C libre. Entonces son micro HDMI, USB-C y USB-C Thunderbolt. Esos son los puertos que trae. Trae conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Si usted quiere conectar periféricos al monitor, porque tiene unas funciones adicionales donde usted puede, por ejemplo, usar Samsung DeX y todo este tema de ecosistema de Samsung que me parece genial.
Dex
Trae
era
una
muy bueno. Hace
cámara.
o sea, años no lo veo, pero Dex era muy bueno.
Sí, funciona muy bien. La cámara es muy curiosa porque es magnética, se pega en la parte de atrás del
Ah,
monitor.
cool.
Y tiene pues una resolución de 1080, es bien, bien, bien chévere. Vi muchos reviews en donde decían que la cámara no funcionaba bien con el sistema operativo macOS. Entonces fue de las primeras cosas que fui a probar y
¿Y cómo
funciona
le fue?
bien, muy
Okay.
bien, fluido. Ayer de hecho tuvimos con mi esposa y otra persona una reunión a través de Zoom, una hora larga y perfecto, no tiene
Bueno,
lag ni nada.
y si no, para eso está Continuity Camera, entonces,
Sí, claro, ahí están esas opciones,
puede poner su
pero
iPhone y listo.
los altavoces no son tan chéveres.
Ok.
Son unos altavoces muy, muy meh, ¿sabe?
Ok.
Como de pronto para consumir contenido, no sé, es que yo estoy acostumbrado a otra cosa.
No, y digamos que los parlantes del Studio Display sí son una cosa fantástica.
Y este tiene unas terminaciones plásticas, Studio Display, digamos que tiene otros materiales más premium, y el Studio Display se siente más premium, pero
Pero de nuevo, vale el doble, ¿no? O
vale el
sea.
doble. Y este sería un muy buen monitor. Tiene unas funciones muy chéveres para jugar pues, a todo el modo juego y todo este tema de que hace Samsung con colores y tazas de refresco. Me parece que es chévere. Si usted ahorita va a
Chévere.
comprar un Mac Mini, por ejemplo, de los nuevos, un
Claro,
M2, un
necesito un
M2 Pro,
monitor.
y tu monitor chévere
Este puede ser
que
una gran
cumpla.
opción.
Sí, estamos hablando más o menos de 3.800,
Está muy
3.700.
bien.
Y pues también le sirve como televisor, ¿sabes? Y ese es el caso puntual de uso. Yo tengo ahí la consola y tengo también todo el apartado pues, de Apple. Entonces, le quería contar, muy buen dispositivo, ¿le gustaría probarlo?
Chévere, me gustaría probar y ver, por ejemplo, cómo se compara, ¿no? Al final, de nuevo, creo que es un equipo importante pensado en un usuario, digamos, ¿cómo lo llama uno? De casa, en un usuario normal, no es un usuario profesional, ¿sí? Pero es un usuario que está
Correcto.
buscando un buen monitor para su laptop o para su computador,
Sí.
Windows o Mac,
O
¿sí?
para su
Creo que puede ser
consola
una gran
también
opción.
ahí
Para su
como
consola.
yo lo digo como para sus actividades híbridas y he mencionado mucho la palabra porque
Eso.
pues de eso se trata. ¿Sabe qué no me gustó tampoco, aparte de los parlantes? Que cada vez que si yo prendo, por ejemplo, el Mac, me toca prender el monitor aparte con el control.
Ah, claro.
Y viceversa para apagarlo. Entonces,
Claro.
Studio Display es muy chévere en eso.
Nada, se
Usted
va y se
prende
viene.
la máquina y prende de una. Básicamente no tiene botones.
Claro. Oiga, le tengo una de mis historias.
Uy, buenísimo.
Imagínese que el domingo me fui a montar en bici. Y como siempre, pues me llevé mi teléfono, mi Apple Watch y me llevé mis AirPods Pro y feliz, tanto el cuento. Y a mí me gusta montar en montaña. Y venía bajando en una bajada llena de tierra y había como un brinquito y pues
Oh
salté
my God,
normal y la
sí.
verdad es que venía súper sudado y se me cayó el AirPod derecho.
O sea, no lo tiene en ese momento.
Y mientras frené, no, mírelo, acá está, mírelo.
Ah, el derecho, el izquierdo.
No, el izquierdo no lo tengo puesto, pero acá lo tengo,
Okay.
mira. Y claro, mientras frené, pues pasaron como 60 metros, me tocó devolverme. Pero entonces cuando usted dice, son 60 metros, la carretera tiene como 10 metros de ancho, pues estamos hablando de que más o menos tengo 600 metros cuadrados, ¿no? Entre 400 y 600 metros cuadrados de espacio donde buscar el AirPod. Entonces, bueno, fui, puse la bici contra un murito, me sequé la cara, me quité el casco, todo el cuento, y empecé a buscar. Y no lo encontré. No lo encontré. Y yo, miércoles, ahora me va a tocar comprarme otros. Yo no puedo vivir sin mis AirPods. Yo uso mis AirPods por lo menos 3 veces al día. Entonces dije, miércoles,
Eso es poquito, yo lo utilizo todo el día.
me va a tocar comprarlo. Dije, no, espere, voy a usar Find My. Para los que no saben, ustedes en la aplicación de Find My pueden entrar, pueden encontrar sus audífonos y los pueden poner a pitar, ¿no? Pero claro, paré en un sitio donde había como dos perros detrás de la reja, entonces los perros ladraban y ladraban, entonces no
No
oía muy bien
ayudaban.
y nada, y yo, no, miércoles. Y de pronto, bueno, me acordé que esta caja, y esto lo hemos hablado, la caja de los AirPods Pro 2 tiene un chip U1, entonces usted los puede buscar. Como si fuera un AirTag, ¿no? Y le
Sí,
dice
correcto.
a qué distancia está, pero también en qué dirección está. Pero los audífonos no. Entonces dijo, bueno, listo. Entonces dijo, bueno, volverlo a pitar. Cuando de pronto me salió Find. Entonces yo dije, bueno, pues le voy a dar Find, pero pues me va a mostrar que está en esta zona del mapa. Y resulta que no. Mire, lo muestro. Haga de cuenta, ¿se acuerda cuando uno jugaba cuando chiquito caliente frío?
Sí,
Con
claro.
los hermanos o los primos, ¿no? Es que estás
Sí,
caliente,
sí, sí.
caliente, frío, frío. Bueno, esto es cerca, lejos, cerca y aquí. Y el teléfono le va mostrando aquí, lejos, cerca o aquí. No le dice en qué dirección. ¿Listo? Pero le muestra lejos, cerca, aquí. Entonces yo parecía, ¿usted alguna vez le ha tocado en la playa uno de esos manes que pasa con un detector de metales? A mí
Sí,
una vez me pasó en
claro.
Estados Unidos, me dio mucha risa. Entonces yo era así, yo era con el teléfono caminando. De
Encontrando el
lado a lado en
agua.
de lado a lado en la carretera y de pronto te decía, lejos, lejos, cerca, 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 aquí, aquí, cerca, cerca, y yo como así, entonces me devolvía. Y de pronto cuando ya decía aquí y dije, bueno, está en esta zona,
Está aquí.
entonces ahí sí le dije sonar y tut, 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 los encontré, no sabe dónde, o sea, si quieren, entren a Techcetera, mírense el artículo, ahí está la foto. Claro, los audífonos venían, primero cayeron a la tierra. Se llenaron de tierra, pero como venían tan rápido, cayeron al pasto y ¡pruc! Se metieron dentro del pasto. O sea, nunca los hubiera encontrado si no hubiera sido por la aplicación de Find My y esta nueva funcionalidad de lejos, cerca y aquí.
Y
Así que
lo hemos hablado,
súper,
¿no?
súper, súper, súper chévere el poder del ecosistema. Yo sé que hay otros audífonos que suenan bien, seguro hay unos audífonos que pueden llegar a sonar mejor, pero creo que el poder del ecosistema en darle a usted esta experiencia, no la ofrece nadie más. Entonces, quería contar la historia. Por si tienen dudas de si me compro unos AirPods Pro, no es solo el sonido, no es solo la caja, no es solo la carga, no es solo la facilidad de conectarlos a su teléfono y que después queden conectados a todos sus dispositivos, sino también es la posibilidad de encontrarlos de una manera súper, súper
No, y
chévere.
déjeme decirle, son unos muy buenos audífonos para escuchar música, son muy buenos audífonos, muy
Muy.
buenos, suenan muy bien, de verdad que me gusta mucho el sonido de los AirPods, así haya personas que no les gusten, a mí me encantan realmente, me gustan mucho. Y
Hay
hemos
gente a
hablado de
la que le
estas
gusta más
funciones.
el sonido, por ejemplo, de los beats, donde
Sí,
los
claro.
bajos son más marcados. No,
Pero acá es.
creo que son gustos, pero De nuevo, yo creo que cuando uno mira productos de una marca como Apple, y ahí de pronto iba un poco mi comentario ahorita con el tema de Tizen en Samsung, uno tiene que pensar en el ecosistema. O sea, no es solo el teléfono, no es solo el televisor, no es solo la pantalla. Sí es, oiga, ¿cómo logro en el ecosistema? Y creo que Apple lo hace muy bien. En este tipo de cosas, me volví tan feliz, no sabes, recogí el AirPod, me lo puse y todavía me faltaban como 10 kilómetros del viaje.
Se fue contento.
Pero me volví feliz, me volví
claro,
feliz.
Claro, claro.
Buenísimo.
Y hemos hablado de estas funciones que de pronto uno no les para bolas al principio, pero en el momento que uno las necesita están ahí. Y ese es otro caso, o sea, y lo hemos hablado con el Apple Watch también, ¿no? Son esas funciones que están ahí medio escondidas, que uno las usa cuando necesita realmente el momento. Entonces, por ese lado, chévere, oiga, chévere.
Tengo otro cuento, y es, he dejado de usar...
Sí, leí, y quería preguntarle.
Dos funcionalidades que recientemente lanzó Apple, he decidido que no las quiero usar en mi vida. ¿Listo? Las he apagado, no siento que me agreguen valor, me distraen, me consumen en batería, etcétera, etcétera, he dejado de utilizarlas. Y en ambas creo que Apple... las lanzó no porque él quisiera, sino por la presión de un pequeño puñado de pundits que tienen mucho poder y que por años han pedido esto, pero que pues sencillamente creo que para el usuario final no funciona. La primera es Stage Manager. Tanto en el iPad como en el Mac, básicamente lo apagué, no los seguí usando en ninguno de los dos. En el iPad, la verdad, yo este cuento de necesito tener todas las ventanas para hacer... No, es el iPad. Yo con tener dos ventanas y poder poner una encima de otra es más que suficiente. No necesito Stage Manager. Y en el computador me parece que funciona mejor todo el modelo de multipantalla, multiescritorio, etcétera, etcétera. Yo no
sé nos dejamos antojar mucho cuando presentaron la función, ¿se acuerda? Queríamos probarla, por favor, ya. No, y realmente cuando uno llega a la vida real...
Y ya.
Sí, como que uno no le encuentra eso que usted dice, ese valor.
Cuando usted está en la universidad agregado. Y hay una vieja que le encanta y cuando usted sale con ella, no. O sea, no.
Eso es así Stage fue, Manager.
Así, sí. eso es Stage Manager. Voy a hacer una encuesta. Quiero saber qué tanta gente de verdad sigue usando Stage Manager. Y el otro
vamos,
en la pantalla siempre
vamos,
encendida el iPhone.
Vamos Chao. A hacer esa encuesta, Samir. Esa encuesta. Spotify nos permite hacer encuestas.
Entonces, cool.
En el podcast hagamos, en video vamos a lanzar esa encuesta esa para que encuesta. Puedan.
¿Usas tú? Votaré. ¿Sigues usando Stage Manager? Así se va a llamar la encuesta.
Listo. Y segundo punto que creo que lo hablamos el episodio pasado, que yo le decía, desactivé esta función en el 14 Pro porque me está consumiendo mucha batería. Y usted me dijo, no, pero usted pone el teléfono boca abajo y listo, y ya no consume más.
Sí, pero me dejó pensando. Usted me dejó pensando y...
Ah, es culpa mía.
Claro, todo es culpa suya. Y me quedé pensando y yo decía, oiga... ¿Qué le ofrece? Y no sé, de pronto usted dígame. Y de nuevo, yo creo que esto era pura presión de que es que Android tiene esto desde hace años y esto es súper importante. No, no es. O sea, ¿para qué sirve tener la pantalla siempre encendida? Yo entiendo tener una pantalla como la que tienen los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max con una tasa de refresco dinámica y entonces dependiendo del contenido que está viendo. Eso sí, ¿listo? Pero el añadido de tener la pantalla siempre encendida, yo la verdad no le veo el valor. Sí, me
sí,
parece
es,
que la implementación,
raro,
la implementación primero es súper rara cuando usted no sabe si el teléfono está prendido o apagado de lo brillante, digamos, de lo vivo que es, pero además, ¿para qué sirve? ¿Para ver la hora? No sé, pues para eso tengo el reloj, o para eso le doy un toque, porque es que, de nuevo, si usted coge el teléfono y lo levanta, la pantalla se activa, si usted le da un toque a la pantalla se activa, ¿sí? Entonces no, apagué mi pantalla siempre encendida en mi iPhone 14 Pro Max, la batería me está durando más, eso me tiene muy feliz, pero
y más,
no...
es más.
Más
o sea,
es
no
más.
Es más. No es más un,
no, sí,
un
no
poquito.
Sí, no son 20
no,
minutos.
No.
Sí, estoy de acuerdo, es por lo menos hora y media, una hora más. Pero además, no siento que me esté perdiendo de nada. No siento que, no, es que como ya no la tengo, entonces, no, nada, los widgets funcionan perfecto, El
Dynamic. Venga, ¿sabe qué me pasaba con los widgets y el Always On Display? Como usted ve que la pantalla está encendida, entre comillas, usted toca el widget, pero al tocar el widget no se activa. Tiene que volver
claro.
a tocar. Uno es para levantar claro. pantalla y otro es para abrir
claro.
el widget.
Pero
eso me pasaba.
Pero además el widget no se va, en algunos de los casos, por ejemplo, salud o calendario, el widget no se va a activar hasta que no valide que usted es usted. Porque usted le ha dicho, o sea, no muestre cosas sin saber que soy yo. ¿No? Entonces sí, no sé.
¿Qué le faltaría de pronto a esa pantalla siempre encendida para que le dé valor? ¿Qué le gustaría tener ahí? O simplemente, don't care.
No, es que ¿qué? Nada. Mauricio, de nuevo.
¿Hay algo que tenga Android que no tiene iOS que hace que la pantalla siempre encendida sea chévere?
Pues la gente lo pone ahí para poder ver la hora.
La hora, ¿cierto? La hora es lo clave ahí.
Pero pues usted toca la pantalla y sale la hora. O usted usa su reloj y sale la hora.
¿Sabe qué me gustaría? Ver, por ejemplo, un reloj full screen o algo así distinto como a la pantalla de siempre. ¿Sabe? Que la pantalla Always on Display sea distinta a la pantalla que yo veo siempre. Entonces,
como cuando usted pone el teléfono, como cuando usted pone el reloj a dormir.
Exacto. Y acá, o sea, cuando esté apagada la pantalla, acá
creo
saliera
que sí
un
funciona,
reloj
creo que
grande.
Sí funciona, por ejemplo, en Android hay un modelo para uno solo tener eso.
Sí, y es personalizable.
Sí. Creo que, ahora, de nuevo,
por ahí
sí,
es.
Gastarse toda esta tecnología y toda esta vaina para poder mostrar la hora. No sé.
Yo creo que por ahí es el camino, mostrar algo diferente que a lo que me muestra la pantalla
ahora,
cuando lo prendo.
Porque si es diferente, por ejemplo, la pantalla Always On del Apple Watch es muy útil. ¿Sí? Uh-huh. Porque usted la usa para eso. Usted se voltea, mira la hora y de pronto mira, por ejemplo, ahí me está saliendo la hora y me está saliendo la temperatura. Punto. ¿Sí? Pero en el reloj, en el teléfono, no sé, no le veo mucho valor. Lo desactivé, me gané un buen rato de pila y estoy muy feliz.
Sí, yo lo tengo desactivado, como usted ya sabe. Stage Manager lo uso a veces, no en el Mac, pero sí en el iPad. Lo uso a veces cuando necesito de pronto el tema multiventana, así para hacer algunas cosas específicas. Sí lo uso, no soy amante de Stage Manager, pero lo uso cuando lo necesito puntualmente. Y quería pasar un momentico, usted que habló del Apple Watch. Llevo durmiendo 2 días o 2 noches con el Apple Watch.
¿Y cómo está durmiendo? ¿Está midiendo el nivel de sueño y etcétera, etcétera? Y...
Sí. Al principio ha sido difícil porque, pues bueno, tener el Apple Watch durmiendo para mí no ha sido fácil.
Pero es como mientras uno se acostumbra, ¿no?
Pero ya estoy acostumbrándome, me ha gustado. Lo que más me gusta dormir con el Apple Watch es la forma en que me levanta.
Total.
Es con amor, lo levanta uno
con
amor.
Es con amor, pero además es con respeto a su pareja, que de pronto
con respeto a los, exacto, con respeto a los demás. Porque no suena.
Claro, no, el que lo toque a usted y le diga, oye, Jairo, es hora de irte levantando.
Es como, hey, levántate.
Levántate.
Sí, cada vez es más duro, ¿no?
Es increchendo. Ese me parece que es uno de esos temas interesantísimos, sobre todo cuando usted tiene, digamos, parejas que se levantan a horas disímiles. Y lo otro que me parece también muy interesante y que creo que funciona muy bien es cómo lo carga. Entonces, ¿cómo lo está cargando?
Nada, me acuesto entonces a dormir con el Apple Watch. Cuando me levanto, lo pongo a cargar.
Y en la noche se le consume de pronto un 5% de la batería, porque él sabe que usted está durmiendo.
No consume nada. Y antes de bañarme, me lo quito, lo pongo a cargar en el stand que tengo de Belkin.
Y cuando ya salió, ya está listo.
Y cuando salgo del baño, está listo y me lo pongo. Sí,
la
¿cómo
carga
me fue ayer?
Es muy bien.
En temas de sueño, vea,
¿cómo durmió?
Acá usted puede ver, vea.
Uy, no, bien.
Entonces dormí bien. Tiempo en cama, 8 horas 54 minutos.
Ok. ¿Sí?
Tiempo de sueño, 6 horas 8 minutos.
O sea, duró 2 horas dando vueltas.
Sí, viendo de pronto una película, alguna cosa que uno se acuesta a ver. Y hay 4 ítems importantes de medición. El vigilia, el movimiento ocular rápido, ligero y profundo. Entonces cuando uno ve eso, empieza a entender un poco el tema del sueño, ¿no? Y de cómo usted está durmiendo.
Dormir no es dormir. O sea, hay diferentes niveles de sueño y el reloj le puede medir en cuánto estuvo en cada una de esas etapas y eso implica el descanso, eso implica, la regeneración de energía para el siguiente día, etcétera, etcétera.
Y cuando usted empieza a dormir con Apple Watch, pues empieza a ver promedios ya cuando lleva bastantes días. Yo ya llevo un promedio al dormir por noche de 6 horas 25 minutos. Nada mal para mi edad.
Oh, no, yo necesito 7.5.
Sí, a veces cuesta. Entonces, lo chévere de esto es que le permite a uno empezarse a conocer un poco más, ¿no? Frecuencia cardíaca, cuando duerme, cuántas horas está durmiendo en promedio, la frecuencia respiratoria. Si usted siente o sintió que en la noche algo pasó y no estuvo bien, pues puede remitirse a la aplicación de sueño y ver qué pasó. Y adicionalmente a eso, si usted quiere ir como un poco más allá, hay más aplicaciones que pueden mostrarle más data, ¿no? No las tengo acá en el momento, pero puedo explorarlas para contarles.
Y ahí hay una mezcla interesante de lo que mide el reloj, digamos, desde su movimiento, desde el nivel de oxígeno, desde el nivel de pulsaciones, hasta los ruidos. El micrófono del reloj también puede ser utilizado mientras usted duerme para él decir, oiga, este personaje roncó 4 horas de las 6 horas que durmió. O por el movimiento más el sonido, este personaje sufre apnea, ¿cierto? Es una gran herramienta. Es una gran, gran herramienta.
Sí, eso le cuento y ahí voy.
Hablando de eso, la gente de Apple se ganó una patente de una correa para el Apple Watch. Que tiene una cosa que se llama electrochromic feature. ¿Sí? Entonces, como un electrocromo, y que le permitiría a esa banda cambiar de color.
¡Wow! Yo no conocía esa.
No, este wow. por ahora es una patente, ¿cierto? Uh-huh. Entonces usted podría cambiar la banda, digamos, como cambia el watch, podría cambiar la banda, pero además la banda pudiera cambiar con base en cosas que usted tiene dentro de la aplicación. Entonces, por ejemplo, no sé, si usted se está soleando, usted le puede decir a la banda, oiga, me voy a poner al sol, y la banda puede medir con el índice UV cuánto tiempo lleva usted y podría ir cambiando de color para decirle, oígame, es hora de que descanse un rato porque tanto exposición al sol puede que no sirva. O puede ser sencillamente para que usted cambie de banda, por ejemplo, si está haciendo ejercicio, depende de la zona de ejercicio en el que está haciendo. Por ahora es una patente, pero me pareció chévere que ya estemos viendo no bandas normales estáticas, sino que Apple esté pensando en llevar, en extender esa funcionalidad de los faces a las bandas también.
Y es que las bandas hasta ahora pues estaban funcionando como un factor estético, básicamente del reloj, que uno puede cambiar cuando quiera, y hay muchas opciones, no solo de Apple, hay muchas, muchas opciones. De hecho, en techie.com.co encuentras las Nomad, que son muy bonitas.
Son buenas.
Y chévere, se imaginó la presentación.
Dentro de 8 días se lo muestro. Mi nuera me regaló un case para mis bandas. Wow, para que no estén desordenadas.
Uy, yo quiero uno. Me muestra, por favor, me dice dónde la compra.
Dentro de
8 días
se los muestro.
Oiga, ¿se imagina la presentación de esa banda? Cuando Tim Cook diga, les presentamos, no sé, The New Chameleon Band.
Sí, claro, la palabra debe ser así, una vaina como... Y debe ser un video como de un camaleón que va andando en el desierto y cambia de color para mimetizarse. Y luego sale un personaje en la playa, en el sol, ¿no? Y la banda le va mostrando y la banda se le pone roja y el tipo dice, oh, tengo que parar un rato de asolearme. O el que está corriendo y le muestra cómo cambia la banda. O sea, podría ser chévere.
Y después sale usted en Suiza y la banda se empieza a poner azul.
Claro, depende de dónde está usted.
No, pero chévere. Oiga, muy interesante. Cosas interesantes. Me gusta mucho. Le quería hacer una pregunta, Samir. ¿Usted duerme con su Apple Watch?
No.
¿No puede?
No, en algún momento traté, pero me pasó lo que hablábamos ahorita. No, como que lo que tenía en la mano me despertaba más de lo que me dejaba dormir. Y en vez de esperar para acostumbrarme más noches, dije, ya, whatever. Entonces, no.
¿Y usted lo pone a cargar de noche?
Lo pongo a cargar de noche en mi stancito donde tengo mi teléfono, mi Apple Watch y mis AirPods. Todos se pueden cargar.
¿Qué stand usa usted?
Creo que es el de Belkin, casi uno.
¿Cree?
Creo.
Hablemos a Mir del futuro del iPhone SE.
Pero antes de esto, antes de hablar del futuro del iPhone SE, vamos a remontarnos a un capítulo anterior en donde dijimos, qué lora los que dicen que no va a haber un nuevo iPhone SE porque es que este no es el año del SE, porque el SE no se refresca todos los años. Ahora sí, sigue, don Jairo.
Pues vea, ¿usted se acuerda en algún momento, no sé si de este o del anterior, que le dije que el SE podría convertirse en el nuevo 10R?
Claro.
Pues los rumores están apuntando muy fuerte hacia ese horizonte.
De acuerdo. Ahora,
un teléfono grande nuevo, con notch normal.
Ming-Chi Kuo salió a decir hace 6 meses o 4 meses, que fue cuando hicimos esa referencia de que no iba a haber un nuevo SE. No, no es que no vaya a haber un nuevo SE, es que este no era el año para presentar un SE. Y ahora salen estos nuevos rumores que hablan además de una pantalla OLED completa,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh. Y 5G. Y sí. Para las zonas en donde funciona.
Bueno, el actual, el SE actual, que es una cuquera de teléfono, ya tiene 5G. Mi sobrina, estuvimos grabando el fin de semana un video con mi sobrina para probar el Action Cam. Entonces, ella corría con el 14 Pro Max, con el Action Cam, y yo corría con mi SE detrás de ella para mostrar cómo se había hecho. Y apenas vi el SE, me decía, yo quiero este teléfono. Este teléfono es perfecto. Es chiquito para mí, me cabe en las manos, me cabe en el bolsillo, tiene todo lo que necesito. El SE es una nave. Y el que vendrá será más nave aún.
Sí, yo creo que el que vendrá va a ser más o menos como un iPhone 14, básicamente. Muy similar.
Puede ser. Ahora, llevamos años esperando que cambien. Ahora, ¿será que ahora sí es el momento de quitar el Touch ID?
Pues según rumores, sí. Sería, de pronto, el Touch ID permanecería en este caso en los iPad.
Ahora, nada más. Este teléfono no debería llegar este año. Este teléfono debería llegar el próximo. ¿O usted cree que alcanza a llegar en 2023?
Sería muy emocionante. Que crea uno, no sé.
¿Usted cuándo lanza este teléfono? Ese teléfono no se puede lanzar al mismo tiempo que los demás modelos del iPhone, ¿cierto? Generalmente el SE se ha lanzado entre marzo y abril de los años correspondientes, ¿cierto? Uh-huh,
de acuerdo.
Entonces, pues si no es ya, lo vamos a ver es el próximo año. Yo no creo que lo veamos este año. Yo creo que, de nuevo, el SE actual con 5G, con el precio que tiene, con iOS 16 completo, todavía aguanta, todavía se vende. Entonces creo que todavía falta por lo menos un año para verlo.
Bueno, pero ahí lo vamos hablando, sí, para ir calentando el parche.
Para ir calentando. Oiga, ahora, le tengo dos noticias con respecto a Apple en Europa. ¿Listo? La primera ya la hemos hablado. ¿Se acuerda que de una u otra manera sabemos que el iPhone tiene que ir a un puerto USB-C? Porque la ley europea ya, digamos, establece que a partir de octubre del próximo año, no de este año, sino del próximo año, todos los dispositivos móviles tienen que tener un mismo puerto de carga, que es, y digamos, se definió USB-C como ese estándar. Lo que pareciera que va a pasar es que Apple ha decidido adoptar la medida, pero limitar lo que puede hacer un cable que no está made for iPhone, que no está certificado por parte de iPhone dentro de su programa de MFI, ¿cierto? Versus uno que sí. Entonces, si usted conecta cualquier cable pendejo que se compró en la calle, podrá cargar su teléfono, ¿listo? Que es lo que exige la ley, ¿listo? Ahora, si usted quiere funcionalidades adicionales, digamos todas las que tiene hoy de conectar ciertos periféricos, etcétera, etcétera, que puede sacar
sus datos. Y mayor velocidad de carga.
Mayor velocidad de carga, etcétera, etcétera. Usted va a necesitar un cable que haya pasado por el MFI Program, ¿listo? Y básicamente, ¿qué hace el MFI Program? Dos cosas. La primera, digamos, certifica la calidad de ese cable, certifica la seguridad y la privacidad de ese cable. Acuérdense, creo que hace un año largo hablamos de un cable que usted lo conectaba y por dentro tenía un microchip con el cual le podían robar toda la información de su teléfono, ¿cierto? Pero pues por otro lado, Apple hace plata de este Made for iPhone Program. Entonces, digamos que ahí la compañía...
¿Sabe dónde pueden encontrar información sobre el MFI que es Made for iPhone? En el podcast que yo grabé con Belkin para Nivel Geek. Ahí, vean, Belkin explica perfectamente cómo es el proceso, pero además no solo es Made for iPhone, y yo sé pues, que se sale el puerto USB, es Made for iPad, Made for MagSafe.
De acuerdo,
Y Belkin tiene todas sus certificaciones y ahí en ese podcast.
Y a veces uno dice, oiga, pues que el cable de Belkin es más caro. Sí, claro, es más caro. Pero mire, por ejemplo, me pedí unos conectores. Pedí unos conectores por Amazon y me llegaron. Y usted, mírelo. Perfecto. Uh-huh. ¿Sí o no?
¿Eso qué marca es?
Gato.
Gato. Ojo, porque es que hay una marca llamada El Gato, es muy buena.
No, está bien. Marca Xinhua. No sé, okay. Marca Xinhua.
Okay,
y,
okay.
Conecté mi basecita, una basecita que tengo en la casa arriba en la calera, con esto y no cargó. Es más, me compré la cajita para poder cargar el, ¿cómo se llama? El MagSafe Duo que me regaló Navi, que no trae caja y no funciona.
No, pregunta, no, ¿usted qué hace comprando esas vainas?
No, la verdad es que necesitaba una caja y lo vi en Amazon, estaba barata y dije, voy a comprar la caja no tiene diferencia. No, sí tiene diferencia.
O sea, usted
sí
está haciendo la sección que está haciendo Tech Santos en Instagram o en YouTube que dice, lo compré yo para que no lo compres tú.
No lo compren, de verdad. O sea, boté la plata, era como,
claro,
como $8.
¿Qué esperabas?
O $10, pero bueno. Entonces, ese es el primero, ¿no? El primero es... No todos los cables serán iguales, no todos los cables USB le ofrecerán la misma velocidad de carga y las mismas funcionalidades en los iPhone que ya vengan con USB-C.
Y eso tiene un sentido, vea, sobre todo en la velocidad de carga. Apple quiere proteger al usuario, a mayor velocidad de carga, mayor calentamiento, tanto el que recibe como el que envía, y el cable pues es un conductor de eso. Y si el cable no es el apropiado, pues podemos tener accidentes como ya hemos visto.
Se quema y se calienta.
Es chévere que Apple está haciendo eso. No es un tema como la gente va a decir, es que Apple quiere tener el control de todo. Y sí, pero...
Por todo lado. Sí,
pero es un control para protegerlo a usted.
De acuerdo. Ahora, la segunda noticia tiene que ver con la demanda de Spotify contra Apple.
Oiga.
Una demanda que ya lleva 6 años, ¿no? En la Unión Europea. Y en la que Spotify pidió 2 cosas, o 3 cosas. La primera, Spotify dijo, oiga, es que no es justo que a mí me toque pagarle una comisión a Apple cada vez que yo vendo una suscripción en iOS, porque Apple solo permite que se pague con su medio de pagos en el App Store. La segunda es, oiga, no es lógico que Apple me impida contarle a mis usuarios que se pueden suscribir en otros lados y gozar de Spotify en el iPhone. Como por ejemplo Netflix. Usted entra a Netflix, Netflix dice, si tienes una cuenta, ingrésalo, si no, ve a Netflix. Pero no le dice, oiga, usted se puede suscribir en Netflix.com. ¿Listo? Y eso es una limitante que ha tenido el App Store toda la vida. Y el tercero, dice Spotify, y aquí sí creo que tiene todas las razones, oiga, y encima de eso, ¿sí? Apple utiliza toda su propaganda, todo su ecosistema para hacerse propaganda a sí mismo y a su servicio de Apple Music con el que compite conmigo. ¿Listo? Entonces, la demanda viene en esos tres lados. La Unión Europea, la Comisión Europea se había pronunciado en 2 de ellos. Pero esta semana, Apple obtiene una pequeña pero importante victoria en esa pelea con Spotify. La Comisión Europea dice, oiga, vamos a hacer
vamos a reducir los esfuerzos de
vamos
pronto,
a reducir como... más que los esfuerzos es vamos a reducir el scope de lo que estamos investigando. Creemos que Apple tiene huevo en no dejar que sus desarrolladores le cuenten a la gente que hay otros sitios donde se pueden suscribir.
O sea, esa parte sí se puede.
Esa parte se debería poder hacer y creemos que es una violación de los términos de los términos que tenemos en la ley europea. Que Apple no deje que Spotify le diga a su gente, oiga, si se quiere suscribir en la web, puede suscribirse en la web. Si se quiere suscribir en tal sitio, se puede suscribir en tal sitio. ¿Listo? Pero la segunda, que es la de solo se puede pagar por medio del App Store, por medio del sistema de pagos de Apple, la comisión dice, no creemos que aquí haya una violación ni una actitud monopólica de parte de Apple, ¿sí? Creemos en realidad que lo que no hace sentido es que si usted quiere comprar esto por fuera, no le pueda decir a la gente que lo pueda comprar por fuera. Entonces, los dos celebraron. Spotify dice, oiga, hoy la Comisión Europea envió un mensaje claro de que el comportamiento anticompetitivo y las prácticas desleales de Apple han perjudicado a los consumidores y a los desarrolladores desfavorecidos durante demasiado tiempo. Solicitamos a la Comisión tomar una decisión rápida en este caso para proteger a los consumidores y restaurar la competencia leal en la plataforma de iOS. ¿Listo?
Bueno, Apple dijo como, hey, estoy bien con esa decisión, o sea, les gustó la decisión, están de acuerdo.
Dice, Apple continuará trabajando con la Comisión Europea para comprender y responder a sus preocupaciones, al tiempo que promueve la competencia y la elección de los consumidores europeos. Nos complace que la Comisión haya reducido su caso y ya no esté impugnando el derecho de Apple a cobrar una comisión por los bienes digitales y exigir el uso de los sistemas de pago dentro de la aplicación en las que confían los usuarios. Y aquí viene la cherry on the top. La App Store ha ayudado a Spotify a convertirse en el mejor servicio de streaming de música en toda Europa y esperamos que la Comisión Europea ponga fin a su búsqueda de una queja que no tiene mérito. Entonces los dos salieron, sacaron pecho. Bravo. Creo yo que Apple gana un tema importante. De nuevo, una cosa es que, como ya lo hemos visto en otras jurisdicciones, Apple tenga que permitir que los desarrolladores digan, no tiene que comprar por acá. Si quiere comprar por acá porque es fácil, porque es rápido, porque es seguro, compre por acá, pero si no, puede comprar en otro sitio. Pero creo que cierra una puerta de un riesgo que hemos venido hablando usted y yo ya desde hace un año, y es el riesgo de tener que tener más de un App Store, más de un medio de pago, con todo lo que ello implica a nivel de seguridad, de privacidad, etcétera, de controles parentales, etcétera.
¿Usted ha comprado por fuera del App Store una suscripción para después bajar la aplicación, hacer login, sí, y ya tenerla? Yo también.
Sí, Netflix.
¿De hecho? Spotify, Netflix. Amazon Prime.
Disney Plus.
Sí.
Todas esas hemos comprado por fuera y todas esas las gozamos.
Pero no porque en el App Store.
Ahora, yo no lo uso. No, pero es que ¿sabe qué pasa? Que yo... Bueno, no, mentira, sí, Netflix en el iPad lo uso mucho, Amazon Prime lo uso mucho, Disney Plus en el iPad lo uso mucho.
Claro, el iPad como herramienta natural para consumir ese tipo de contenidos.
Sí, de acuerdo. De acuerdo.
Hablando de Spotify, hablemos del AI de Spotify, de la inteligencia artificial que lanzaron en los Estados Unidos.
Este
no está disponible todavía en Latinoamérica.
Este es el momento en el que usted tiene que empezar a tener efectos de video para que usted pueda salir como un DJ aquí haciendo... Spotify DJ AI.
Oiga, muy
todo.
Chévere, ¿no? Básicamente Spotify saca una carta bien importante en este momento del año en donde la inteligencia artificial viene tomando una fuerza impresionante, no solo por ChatGPT, sino por todas estas herramientas que hemos visto, por ejemplo, las herramientas que lo convertían a uno en X cosa, los retratos generados por inteligencia artificial que usted y yo hicimos también el ejercicio. Pues Spotify se ha metido en el tema de hacer una inteligencia artificial que sea su DJ.
Ok.
En el día a día. Entonces usted se levanta, abre el icono de DJ en Spotify y el DJ, pues, que es una voz 100% de inteligencia artificial, lo saluda. Hola, Samir, buenos días, ¿cómo estás? El clima en tu región o donde estás en este momento es tanto. Y creo que podemos comenzar con esta canción que escuchaste antier y creemos que te puede gustar y es como un Alejandro Marín convertido en inteligencia artificial.
¿Y uno escoge
todo el día
la voz o la voz bien escogida o usted puede escoger entre?
No he podido probar la función ni poder ver muchos demos del tema. Espero que salgan pronto y espero que en Latinoamérica aterrice la función también, pero aparentemente es una voz. Sería chévere que uno pudiera pues escoger, y me imagino que eso va a llegar a un punto donde usted pueda escoger esa personalidad que quiere que le hable todo el día, y me parece muy interesante. En Apple Music tenemos pues las emisoras de Apple Music, ¿no?
Sí.
Pero son personas hablando, haciendo shows, que es muy bueno, pero en este caso Spotify dice ninguna persona va a ser una inteligencia artificial que le va a poner música a lo largo del día de acuerdo a las recomendaciones que ya tenemos en nuestro sistema que usted nos ha ayudado a recopilar.
Chévere.
Y haga, dele eso play, Spotify hace el resto.
Me gusta la carrera.
Pero da miedo, ¿no? O sea, ¿cuántos trabajos puede de pronto topezar
tema? Ayer estaba leyendo que en el dueño, la compañía dueña, creo que era de Der Spiegel y otro par de diarios, digamos, grandes en Alemania, y ellos tienen inversiones, por ejemplo, en política o en Estados Unidos, y los manes han decidido empezar a reemplazar periodistas por
Sí, claro.
Entre comillas, AI Whispers, ¿no? Y es una persona que, cuyo trabajo es pedirle a un chat como ChatGPT un artículo de tal cosa con estas características y estas fuentes. ¡Pruc! Y entonces ese personaje puede producir, digamos, entre comillas, producir el triple uh-huh. de contenido que puede producir
una revista normal. Y real, es real, funciona así.
Entonces sí, de nuevo, lo hemos hablado, sí. La inteligencia artificial... Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar trabajos. Lo que sí va a pasar es que personas que utilizan inteligencia artificial va a reemplazar a personas que no usan inteligencia artificial, así como ha pasado a lo largo de la historia con los avances tecnológicos, ¿sí? La persona que al comienzo llevaba su carga en carretillas, un día fue desplazada por una persona que utilizaba una carreta con un caballo, después ese personaje fue reemplazado por una persona que tenía un vehículo, un carro. Creo que para allá vamos con muchas cosas. Lo que pasa es que, pues, de nuevo, estos nuevos algoritmos le pegan a más trabajos más comunes, y eso hace que la gente diga como que, oh my God, ¿qué está pasando?
Le acabé de enviar un link. Es básicamente una emisora 100% hecha con inteligencia artificial. Lo único que no está hecho con inteligencia artificial es la música que pues reproducen, pero las voces, los DJs que están ahí, son inteligencia artificial.
Oiga, en Kindle, en la tienda de Kindle hay ya como 400 libros escritos, todos por...
Oiga, eso es impresionante.
Muy loco, muy loco. Oiga, quisiera acabar hoy con un tema terrorífico.
Oh my God, más que la inteligencia artificial.
Pero lejos, más lejos que la inteligencia artificial. Imagínense que Joanna Stern, para mí, bueno, Walt Mossberg es posiblemente el periodista de tecnología más influyente de toda la historia. Él manejó Wall Street Journal, se jubiló ya hace unos años. La persona que reemplazó a Mossberg, o que reemplaza en su trabajo a Mossberg hoy, es Joanna Stern en el Wall Street Journal. Joanna tiene... creo que tres características chéverísimas. La primera es que es súper sarcástica, ¿no? La segunda es que en buena parte de las notas hace unos videos divertidísimos que creo que enganchan a la gente. Pero la tercera es que creo que es una hija que sabe mucho, ¿listo? Se hizo una investigación de algo que está ocurriendo, seguramente en Colombia también debe pasar, pero en Estados Unidos es muy común. Y es, a la gente le roban los iPhones. Entonces, uno está acostumbrado, por ejemplo, en Colombia, que a la gente le roban el iPhone, y uno pues sabe que no tiene que dar claves ni nada y perdió el teléfono, pero su información está segura, ¿listo? Pero en la investigación de Stern, lo que se ha dado cuenta es que en un bar, por ejemplo, y muestra el testimonio de un par de mujeres, les roban el celular, pero antes de robarles el celular, las han estado mirando y ya se dieron cuenta cuál es el código del teléfono.
Oh, my God.
¿Listo? Y como la gente sigue siendo necia y sigue teniendo PIN de 4 dígitos o PIN de 6 dígitos, pero todos numéricos, pues es relativamente sencillo desde lo lejos, cuando usted ve una persona que saca el teléfono y mete el PIN, saber cuál es el PIN, ¿cierto? El PIN en el caso del iPhone tiene un poder impresionante. ¿Por qué? Porque cuando le falla a usted el Touch ID o le falla a usted el Face ID, el sistema le dice, oiga, si quiere, loguéese con el PIN. Y con ese PIN, la persona entonces se loguea al teléfono y con ese PIN el ladrón entra y cambia la clave de iCloud y entra al módulo de Keychain y saca todas las claves de todos los sitios web, de todos los bancos, de sus cuentas de correo, y en menos de una hora ese ladrón le ha robado no solo el teléfono, sino la identidad por completo a la gente. Impresionante.
Wow.
Véanse el video, lo vamos a poner aquí en las notas.
Sí.
El video de Tech Things con Joanna Stern es terrorífico. De verdad que da mucho susto, sobre todo para usuarios como usted y como yo, que de una u otra manera estamos all invested en el tema. Usamos Keychain, tenemos todo en nuestras vidas ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que algunas recomendaciones importantes más allá de sembrar el terror, ¿listo? La primera es, estamos en el 2023, miércoles, ya dejen de usar 0000 como password de su teléfono, ¿listo? Es más, no usen números. Uno puede utilizar un código alfanumérico cuando crea un PIN para su teléfono. Es lo primero, ¿listo? Entonces,
no sabía eso, Samir.
¿Usted tiene un PIN de números?
Sí.
Ah, no. Cuando usted entra a hacer el setup, o lo puede hacer ahorita si quiere, entra a configuración, va a Face ID, passcode, le dice cambiar el passcode, y él le dice opciones de passcode. Y él le da tres opciones. Él le dice código de 4 dígitos, código de 6 dígitos, o le dice código alfanumérico. Entonces usted puede poner un código alfanumérico con mayúsculas, con minúsculas, con letras, con números, con asteriscos, con arrobas, con todo lo que usted quiera. Ay, que es muy difícil. Sí, pero es que usted casi nunca tiene que usar su código. ¿Sí? Para eso tiene la cara, para eso tiene el Touch ID, si su teléfono es de Touch ID. Entonces, tenga un código seguro. Entienda que al final del día no hay un elemento que tenga más información de su vida. Es más, ¿le roban a usted más si se le meten al teléfono con sus claves completas que si se le meten a la casa? ¿Listo? Entonces, mensaje importante. El segundo, y es una recomendación que creo que hace mucho sentido también, es, oiga, si usted está en sitios públicos, loguéese con la cara, loguéese con Touch ID o con Face ID, no use el PIN, ¿sí? Porque cualquier persona, y si va a usar el PIN, entienda que ese PIN es más importante que el PIN del cajero electrónico. Tape el PIN cuando lo vaya a incorporar.
Sí, como hace la gente cuando va o cuando pagaba poniendo la clave en el datáfono.
Cuando le traían el datáfono.
Exacto. Lo mismo.
Cuando le traía uno el datáfono, uno, pues lo primero que hacía era tapar el PIN pad para poder hacer el tema. ¿Listo? Hay otra recomendación importante que a veces la gente no sabe y es, si usted siente que está en peligro, porque una cosa es que usted le rapen el celular y ya, pero si usted siente que está en peligro, no se le olvide que usted puede presionar el botón de inicio, el botón de prender y apagar, ¿cierto? Más cualquiera de los dos botones del volumen de manera sostenida. Y eso va a hacer tres cosas. La primera va a bloquear el teléfono para que ya no le sirva Touch ID ni Face ID. ¿Listo? Así si el ladrón lo coge y le pone el teléfono enfrente de su cara, ya no va a servir. ¿Listo? El segundo, sino que solo va a servir el passcode. El segundo es que él llama a los servicios de emergencia de donde usted esté. En el caso colombiano, llama al 123. Pero además le manda un mensaje a sus contactos de emergencia diciendo, Samir está teniendo una emergencia y está en este sitio. Entonces creo que a la gente, digamos, la gente como que no sabe usar eso. Y ese me parece importante.
Muy importante.
Y el último, si usted de verdad quiere proteger el tema, usted puede hacer uso de las funciones parentales que hay dentro del menú de Screen Time. ¿Cierto? Usted puede, para los niños, por ejemplo, usted con Samuel, seguramente usted dentro de las opciones de controles parentales que tiene una opción de que él no puede cambiar las claves.
La tengo activada. Se le ¿Cierto? Tiene.
Exacto. Entonces, es usar eso mismo, pero para usted, en el sentido de, oiga, ¿sabe qué? De tal manera que si le roban el teléfono y por alguna razón pudieron desbloquear su teléfono, bien sea con su cara o bien sea con su PIN, ¿cierto? Cuando vayan a hacer un cambio de la clave del teléfono, de la clave del iCloud, de la clave de sus correos, etcétera, etcétera, le pida un PIN adicional, que es el PIN de controles parentales. El artículo de Joanna Stern es muy bueno. De nuevo, hay que verlo para entender los riesgos que uno está teniendo, pero también los invitaría a que se lean el artículo que escribí al respecto, etcétera, porque tengo esas recomendaciones de, oiga, caiga en cuenta que usted tiene otras opciones para protegerse. Pero la verdad, ahí se lo mandé, apenas lo vi, se los mandé a mis hijos, sobre todo a mi hija, pero yo no sé por qué las niñas comparten los pins con todo el mundo, ¿no? O sea, en el colegio era, todas se sabían los pins de todos.
¿En serio?
Y eso me parece, sí, todas.
No conocía esa tendencia, ¿sabe?
No, eso es una vaina de locos. O sea, los manes menos, las niñas, todas se saben los pins de todos y todas usan los teléfonos de todas. Y usted, por ejemplo, entraba al computador de Nashla y se iba a loguear a Gmail y le salía toda la lista de todos los Gmails que se habían logueado desde ese navegador. Y eran 140 Gmails. Yo decía, pero Nash, ¿por qué?
Eso sí es terrorífico.
Es terrorífico.
Oh, my God.
Pero de nuevo, creo que no hay nada más importante en este momento que la información. Tenemos que cuidarla. Y creo que no hay ningún dispositivo que tenga más información suya que su iPhone. Entonces, ahora, yo le digo la verdad, estoy casi seguro que derivado de este reportaje vamos a ver algunos cambios en el poder del PIN, del PIN o del código de acceso. Seguramente en iOS 17. No es una implementación muy difícil para hacer, pero yo sí creo que veremos que Apple va a reaccionar rápidamente y en iOS 17 va a decir, oiga, para cambiar el PIN Si usted lo escoge, no creo que lo vayan a poner obligatorio, porque todavía hay mucha gente que solo se sabe, no se sabe ni siquiera la clave del Apple ID, ¿no?
Casi todo el mundo no se sabe la clave del Apple ID.
Entonces, creo que lo que vamos a ver es una implementación de, para usted poder hacer cambios estructurales de códigos de seguridad, etcétera, 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 usted va a tener que saberse otro PIN. Y ojalá no sea 00000 o 1234 o la fecha de su nacimiento o el de sus hijos.
Bueno, creo que con este podcast llegaron a dónde, Samir. Se nos alargó esta vaina.
Sí, pues estuvo bien.
Pero bueno, en las notas...
Con el tráfico bogotano en los últimos días, llegaron de la 85 con novena a la...
A la 100.
100 con novena.
En las notas del podcast dejamos grupo privado en Telegram, que ha estado bien movido esta semana. Ahí pasan muchas cosas interesantes del mundo Apple. No solo puede llegar usted como conocedor a aportar, sino también como una persona que no conoce mucho y quiere aprender. Esos son los dos perfiles de personas que están allí. Dejamos... links de interés de todo lo que hemos hablado durante este podcast, nuestras redes sociales y por supuesto los links para que nos vean en video tanto en YouTube como Spotify. Síganos, suscríbanse al podcast en todas las plataformas en donde nos quieran ver. Ahí estamos. Samir, muchas gracias.
A usted, don Jairo, un abrazo para usted, para todos. Nos oímos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, nos oímos. Oiga, esperamos. Oiga, ¿qué ha pasado con los nuevos Mac?
Nada. Bueno. Esta semana deberían llegar a Colombia, ¿no? Bueno, esta semana no, ya hoy es jueves. La próxima semana.
Bueno, coming soon. Abrazo.
Coming soon. Chao. Abrazo para todos. Chao.